Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a tratar un tema interesante y de actualidad sobre las condiciones que en Estados Unidos están determinando la firma del Tratado de Libre Comercio con México. Les recuerdo nuestros números en cabina. Estos son el 543-9617, el 536-4339 y el 523-2633, extensión 20. Para tratar este tema tenemos dos invitados. La maestra Elaine Levin, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor José Rangel, que es secretario académico de este instituto. Buenos días y gracias por aceptar esta invitación.
Gracias.
Bueno, podríamos empezar así, de esta manera. ¿Cuáles son esas condiciones, las condiciones más importantes que en Estados Unidos están condicionando positiva o negativamente la concreción del Tratado de Libre Comercio entre ese país con México y Canadá? Hay condiciones económicas, políticas, sociales. Maestra Elaine Levin, nos quisiera platicar un poco sobre estas cuestiones políticos, sociales y con más concretamente en este caso sobre las elecciones.
Bueno, creo que el panorama social o socioeconómico no es en este momento muy favorable a la firma del tratado en algunos sectores. Los trabajadores en particular están muy preocupados sobre la posible pérdida de empleos, y a raíz de los últimos disturbios en Los Ángeles y otras ciudades ha surgido una preocupación general sobre la situación interna de Estados Unidos, el deterioro del nivel de vida de muchas personas, y esa preocupación se ha generalizado incluso hacia los sectores medios, algunos de los cuales también vieron afectado su estabilidad en el empleo a raíz de la última recesión. Entonces hay una angustia generalizada en cuanto a la situación interna, la necesidad de un fortalecimiento interno y cómo posiblemente el tratado podría repercutir o afectar esa situación, y la necesidad de exigir a los políticos que se vuelquen sus ojos más y sus propósitos más hacia la situación interna y que se olviden un poco ahorita de tratados y situaciones externas, lo cual también es una posición bastante absurda o ciega en alguna medida, pero ese es el sentir general, creo yo, de la población estadounidense en estos momentos.
Y bueno, dentro de estos actores sociales y las condiciones económicas, hay quienes estén obviamente a favor de una rápida firma del Tratado de Libre Comercio. En este caso serían, creo yo, las principales empresas, las principales corporaciones. ¿Y cuáles, doctor Rangel, cuáles serían ahorita ese tipo de condiciones que pudieran favorecer la firma rápida del Tratado de Libre Comercio?
Sí, cómo no. Creo que Elaine, la maestra Levin, mencionó un aspecto que es muy importante en esto. La relación o el enfrentamiento, creo que será un enfrentamiento entre el trabajo y los empresarios. Pienso que hay una diferenciación notable en este sentido y que la lucha, la pugna en los Estados Unidos está vinculada en la oposición que se maneja entre estos dos sectores. De hecho, yo podría plantear, como lo dicen un grupo de empresarios que conforman una de las asociaciones empresariales más importantes en los Estados Unidos, que es una guerra. Lo que están librando es una guerra entre el trabajo, el sector laboral y el sector empresarial. Así se plantea, en donde prácticamente se puede partir esto en dos, en el sentido de que toda la parte del sector laboral, obreros, sindicatos, todo lo asociado con la parte laboral del proceso productivo en los Estados Unidos, son enemigos de una firma de tratado comercial con México, y no solamente con México, en general también estuvieron opuestos a la firma con el tratado que se estableció con Canadá en el 89, y por otro lado, un sector empresarial, no puedo hablar de los empresarios en su conjunto en los Estados Unidos, pero un sector empresarial muy importante, me refiero muy importante porque es el sector empresarial más pesado, los que incorporan a los capitalistas o las empresas transnacionales de mayor peso, están extraordinariamente interesados porque esto se lleve a cabo. Las razones, me parece que aquí también es importante ver cuáles son los argumentos que esgrimen, sobre todo la parte de los empresarios, porque sobre esta base a mí me parece que es posible plantear o ilustrar algo que hemos dicho ya con anterioridad, en el sentido de que no existe complementariedad, como de hecho se ha argumentado para la firma en México de ese tratado, entre los intereses de los Estados Unidos y sobre todo de estas grandes corporaciones y lo que en México se espera pueda obtenerse de este tratado de libre comercio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la idea que se planteaba en algún momento acá era que el tratado de libre comercio para México abriría las puertas a las exportaciones nacionales. Entonces esto serviría como un acicate, como un gran resorte de impulso a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, en la medida en la que hay un gran mercado allá, y sobre esta base nosotros tendríamos condiciones externas, esto es, apoyados en la demanda que se generaría en los Estados Unidos, para incrementar la producción nacional, exportarla y obtener todos los beneficios derivados de esto. El crecimiento de la economía estaría sustentado sobre este proceso apoyado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, y que el Tratado de Libre Comercio simplemente, así se ha planteado con mucha insistencia, vendría a formalizar o a darle ya un curso legal a una relación realmente existente. No estamos haciendo nada especial nuevo. En un análisis hecho, yo tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Senadores cuando el último foro de consulta amplia sobre esto, antes de que hubiese la recesión en los Estados Unidos, cuando todavía esto era algo que se estaba viendo venir, pero no había iniciado, hablaba de las dificultades que se podían encontrar a través del análisis en que este proceso se diese de esa forma, que yo no veía la racionalidad económica en la explicación de esta naturaleza y no encontraba complementariedad, que por el contrario, me parecía que el interés de los Estados Unidos en todo caso sería el inverso. O sea, los Estados Unidos estarían interesados no en abrir sus puertas como un gran mercado para estimular la economía nacional, sino que ellos, por las condiciones en las que se encontraban hoy, producto de un proceso que ya tiene una cantidad de años en gestación, requerían de mercados externos. Bueno, hoy día, después de que la recesión estalló en los Estados Unidos en julio 90, después de que en buena medida se puede considerar que esa recesión se está saliendo de ella en los Estados Unidos, aunque todavía no hay una certeza, es posible escuchar en los análisis que se hacen dentro de los Estados Unidos mismos que la gran expectativa que ellos tienen, la gran expectativa que en los Estados Unidos existe hoy día, es la de contar con mercados externos a ellos que les permitan salir no solamente de esta crisis que están viviendo ahora, crisis cíclica de esta recesión, sino que en el largo plazo les signifique una gran fuerza de expansión de largo plazo. Esto es, ha habido un cambio drástico, radical en la percepción norteamericana en este proceso, en el cual ellos han dejado de ser suficientes a sí mismos. Una de las características muy importantes de este país durante los últimos 100 años para poder crecer, los Estados Unidos tenían una capacidad propia que podían crecer sin el recurso de los mercados externos, y esta capacidad era tan grande, esta potencialidad de crecimiento era tan grande, que por ello los Estados Unidos también eran mercado mundial. Había una gran cantidad de posibles productores externos que podían llevar sus mercancías a los Estados Unidos venderlas en ese sitio por esa capacidad propia que tenían. Los Estados Unidos han perdido ese dinamismo a lo largo de los años y hoy se encuentran en una situación inversa a esa. Una situación que también nos caracteriza a México de alguna forma, que es la intención del Tratado de Libre Comercio, esto es depender del mercado externo. Entonces, es difícil visualizar que México pueda incorporarse en este proceso junto con los Estados Unidos y los dos simultáneamente satisfacer las mismas necesidades. A esto me refería yo con la no existencia de esa complementariedad que se planteaba en un momento. Se decía, esto no es un juego suma cero, esto quiere decir unos pierden y otros ganan y finalmente la suma total de esto da un resultado cero, una especie de balance. Yo creo que sí lo es, en el término de intercambio con los Estados Unidos. Y yo pensaría que el resultado que se pueda visualizar a mediano plazo, en esa medida, es que en términos globales, en términos de intercambio global con los Estados Unidos, dada esa necesidad y dada la relación de fuerza entre ambos países o la desigualdad que existe en esa fuerza, México será, decía yo, en términos globales, como ya lo estamos viviendo hace un buen tiempo a partir del proceso de apertura y de mayor vinculación con los Estados Unidos, quien obtenga la peor parte en el sentido de estar pagando el déficit comercial con los Estados Unidos. Creo que una de las cifras que se ha visualizado en los últimos tiempos con un poco de preocupación es el ahondamiento de ese déficit comercial. Estamos comprándole a los Estados Unidos muchísimo más de lo que le vendemos. Creo que esto sea muy difícil de revertir. No tenemos las condiciones de competitividad, no tenemos las empresas que puedan hacer los procesos distributivos en los Estados Unidos, en fin. Lo cual no quiere decir que no haya ciertos grupos o sectores de empresarios nacionales mexicanos que no obtengan ciertos beneficios, pero van a ser muy puntuales, van a ser empresas y productos muy específicos que sí obtengan beneficios de este acuerdo comercial y puedan tener una mayor venta en los Estados Unidos. Esto quedó muy claro, esto se planteaba como producto de un análisis, con esto quiero terminar esta primera parte. Sin embargo, leyendo estas declaraciones del grupo este, de la Asociación de Empresarios Estadounidenses, en el sentido de por qué querían firmar un acuerdo de libre comercio con México, ellos lo veían muy claramente. México es un gran mercado y se va a convertir en un mercado aún más grande. Entonces, para estas empresas, la perspectiva, el horizonte que visualizaban era este que yo estoy planteando, no el de abrir el espacio a la competencia mexicana en los Estados Unidos y a la posible venta de los productos mexicanos allá, sino a las posibilidades que la ampliación de un mercado mexicano pudieran significar para las ventas de los Estados Unidos. Y con esto estoy hablando de grandes compañías que nosotros conocemos, ¿no? Creo que sea el momento de dar los datos precisos de cuánto esperan, cuánto han vendido y cuánto esperan vender, pero estoy hablando de empresas como Caterpillar, que es productora de equipo pesado para construcción de carreteras, estoy hablando de General Electric, estoy hablando de Procter & Gamble, estoy hablando de Kodak, en fin, estoy hablando de empresas que conocemos y que tienen ya asiento en México, y todas ellas visualizan la posibilidad de expandir fuertemente sus ventas en el mercado nacional y venir a insertarse en espacios en donde ellos saben que internamente, me refiero en México, tienen mayores condiciones de competitividad incluso que los productores nacionales. Entonces, en el momento de abrirse en un tratado de libre comercio de este tipo, de desregular el proceso y de ser competidores en igualdad de condiciones, supuestamente, de que tienen mejores condiciones de competitividad para ganar el mercado mexicano. Entonces, para ellos es de enorme trascendencia la apertura del mercado mexicano a través de ese tratado. Este es uno de los puntos importantes, pero bueno, quisiera de todas formas dejar la palabra a Elaine a la siguiente.
Claro, lo continuamos, si nos permiten, en un momento regresamos.
En la actualidad, los medios de comunicación cumplen un importante papel como difusores culturales e ideológicos, constituyen asimismo empresas monopólicas donde laboran individuos con diversos grados de especialización y sujetos a condiciones de trabajo particulares.
Momento Económico, su programa de análisis sobre temas de actualidad, obsequiará a las primeras 10 personas que nos llamen el libro Las relaciones de producción en los medios masivos de comunicación de Angelina Gutiérrez.
También puede adquirirlo con descuento a universitarios en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria o en el sistema de librerías universitarias.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina porque nos interesa mucho su opinión, sus comentarios. Estos son el 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20. Maestra Elaine Levin, quisiera comentar algunas de las cuestiones que mencionó el doctor Rangel.
Sí, quisiera responder o ampliar, reaccionar un poco a varias cosas. Creo que evidentemente de lo que él ya nos ha planteado, se vislumbra el hecho de que en términos del comercio, como ya se ha dicho, buena parte de la liberalización del comercio ya está hecho. Ya México ha bajado mucho sus aranceles, Estados Unidos también ha abierto su mercado en una serie de aspectos. Y lo que está en juego actualmente no es solo el comercio, ni principalmente el comercio, puesto que eso ya, en buena medida, ya están abiertas las puertas, sino otros sectores, otros aspectos, la cuestión de las inversiones, la inversión extranjera, hasta dónde se va a permitir que esa inversión entre en México, en qué sectores, en qué ramas, hasta qué punto se va a permitir que entre a financiar la exploración del petróleo, etcétera, etcétera, es decir, de las diversas actividades de Pemex. También la cuestión de los servicios financieros, los servicios en general y en particular los servicios financieros es otro sector muy importante, donde evidentemente, como ya hemos visto también en el comercio, como se evidencia con nuestro recurrente, es decir, más bien con el déficit que volvió a surgir a partir de esa apertura y la apertura otra vez de la economía mexicana en sí, de cuando se empezó a relajar la restricción, inmediatamente surge un déficit comercial significativo otra vez con Estados Unidos, lo cual nos indica que probablemente los flujos comerciales que van a salir de ese tratado también van a ser desfavorables para México a pesar de ventajas en ciertos campos. Vemos la misma probabilidad de ese tipo de ventajas comparativas, para llamarlos así, en el sector de servicios financieros. Otro tipo de servicios se está discutiendo y negociando, tratando de presionar incluso por mayor posibilidad de entrar al transporte terrestre y toda una gama más de servicios al interior de México, pero con proveedores de Estados Unidos y Canadá en su caso. Entonces, eso es un campo donde evidentemente ellos tienen las ventajas. El éxito o las posibilidades dependerá en qué plazo se fija para esa apertura, cómo se va a normar y qué tiempo se dará, digamos, del lado mexicano para tratar de resarcirse o defenderse de esa competencia, pero creo que en todo caso vemos otro campo donde ellos tienen mayores ventajas. Otra cosa es la cuestión del otro lado de la moneda, del mercado laboral, de la mano de obra, y el gran temor que, como les decía, que tienen los trabajadores estadounidenses de perder puestos de empleo, y no solo de perder puestos de empleo, sino que a través de la competencia que existe por parte de los salarios tan bajos en México y la atracción que eso puede significar para algunas empresas, que habrá presiones generales sobre el nivel de salarios, niveles de prestaciones y nivel de vida en general en los Estados Unidos. La expectativa mexicana es que esa situación de diferenciación va a producir mejorías para los mexicanos, mejores salarios, mejor nivel de vida, y el temor del otro lado es lo contrario, que va a haber una disminución. La disparidad es enorme, hay cálculos que van de alrededor de 17, 20 veces en algunas ramas, en términos de salarios mínimos incluso, pues la diferencia también es enorme, y conforme se asciende la escala salarial, pues se va incluso ensanchando esa diferencia. Entonces, los temores realmente de ambos lados tienen cierto grado de fundamento, pero pues también las fuerzas, es bastante probable que la mejoría que se espera aquí no se va a dar y que pueda haber luego presiones sobre la situación salarial y laboral allá. Por otra parte, con respecto a lo del mercado y las expectativas de mercado, sin duda muchas personas de visión, empresarios, políticos, etcétera, prevén en México y América Latina un futuro importante como mercado, como socio comercial en ese sentido y básicamente como comprador, pero el público estadounidense en general también no está tan interesado en el tratado porque menosprecian, yo creo, esta potencial e incluso en la actualidad, aunque el intercambio de México es el tercer socio, pero pues apenas representa un 5 o 6% del comercio exterior estadounidense. Y la espina, digamos, que está picando el costado de Estados Unidos en estos momentos es Japón. Japón está en la mira de todo el público estadounidense que se preocupa de estas cosas en cuanto a cómo poder resarcir su situación competitiva frente a Japón, cómo lograr vender más a Japón y reducir su déficit comercial con Japón. En ese sentido, a pesar de la importancia que puede representar México y de hecho México como un paso hacia o una puerta hacia esto de América Latina y una zona hemisférica que sería muy importante para Estados Unidos en términos políticos, en general la idea es competir con Japón, resarcirse su situación comercial frente a Japón. En alguna medida eso se podría hacer tal vez a través de una inserción y aprovechamiento precisamente de costos laborales menores en México para la industria automotriz, para otras ramas, y en esa manera lograr organizar su producción de manera más integrada internacionalmente y tener costos entonces más competitivos. Pero como ya les dije, para el público en general el problema comercial es Japón y por eso también el menosprecio hacia las ventajas que podría tener para Estados Unidos un acuerdo con México.
Claro, hay un punto que me parece importante aquí, elaborando y apoyando lo que dice Elaine. La pregunta que se hace cualquier persona es si ya existe esa relación comercial tan fuerte con los Estados Unidos, ¿cuál es la necesidad por todas las partes? ¿Cuál es la respuesta que se pueden dar todas las partes de firmar un tratado de libre comercio, ¿verdad? Bueno, ya está, opera regularmente esta relación, hay una inserción nacional muy fuerte de la economía mexicana a la norteamericana. La respuesta de los grandes empresarios estadounidenses, hay respuestas de las diferentes partes, pero de los grandes empresarios estadounidenses son fundamentalmente de dos tipos. Uno, el garantizar que las posibilidades de flujo comercial de aquello que esperan de México permanezcan, se establezcan y queden estables durante un buen tiempo. Esto lo que se busca es entonces garantizar que las medidas de liberalización, de apertura que se están instrumentando en México permanezcan. Y la mejor manera que los empresarios norteamericanos pueden tener para que les garantice la permanencia de este tipo de modificaciones es un tratado de libre comercio. No es que esto vaya a abrir nuevas puertas o a incentivar mayormente el flujo comercial, sino a garantizarles que es de largo plazo. Este es un punto muy importante. No quieren que nuevas administraciones, nuevas gestiones presidenciales en este país puedan de alguna manera revertir medidas que se están instrumentando en la actual administración. Ese es un punto que a los Estados Unidos, a los grandes empresarios de los Estados Unidos, les es de trascendental importancia. El otro aspecto, lo mencionaba Elaine y creo que es un punto también muy importante, el apoyar su competitividad internacional. Esto es, queremos vender, pero no solamente queremos vender, queremos utilizar ese país también como complemento de la producción y la capacidad que tenemos de vender competitivamente en el mundo. Esto quiere decir utilizar y ampliar, profundizar todo el sector maquilador mexicano. Ese es un punto fundamental. Y ellos explican entonces al sector laboral en los Estados Unidos que esto es un proceso de complementación, no es un proceso de sustitución, que esa es una de las grandes preocupaciones del sector laboral en los Estados Unidos. No estoy diciendo quién está en lo cierto y quién no, estoy planteando cuáles son las dos perspectivas de esto. El sector laboral dice, un tratado y estas posibilidades simplemente van a transferir todo el empleo o una cierta cantidad de empleo, sobre todo el menos habilidoso, el menos
calificado
a México. Ellos dicen, no es eso. Lo que vamos a utilizar es el proceso de maquila para complementar la producción en los Estados Unidos. Entonces, no estamos quitando aquellos trabajos, sino los estamos incluso creando o incentivando. En la medida en la que podamos ser más competitivos internacionalmente con este apoyo, tendremos más empleo en los Estados Unidos también, pero utilizando una parte importante de la maquila en México para producir y ensamblar ciertas partes de estos procesos productivos. Entonces, se busca tener una mayor integración del proceso productivo utilizando una parte de este dentro de México en el sector maquila. Creo que esto se puede visualizar, esa preocupación de los Estados Unidos en los últimos años. Hay algunos datos que muestran que realmente dentro de la manufactura en México el empleo que ha crecido únicamente es el empleo en el sector maquilador. En el conjunto, desde 1985 el empleo manufacturero se mantiene estable. Sin embargo, el empleo manufacturero en la maquila ha crecido 2.5 veces. Entonces, bueno, son algunos indicadores de que hay un intento de complementación de esta forma. La otra parte de esto es garantizar la posibilidad de inversiones en México. Sin embargo, este es un punto muy importante, ellos quieren la garantía, pero no están ofreciendo la inversión. Porque al mismo tiempo de que quieren la garantía, para cuando sea necesario en las partes de los procesos que les interesen, a ellos exclusivamente, puedan tener ese flujo de capital. Sin embargo, no están garantizando uno de los elementos que para México, en los planteos que se han hecho por parte del sector negociador, es abrir las puertas a la inversión del capital externo para financiar nuestros procesos productivos y nuestro crecimiento. O sea, visto nacionalmente en México, así se visualiza. Esto es un flujo de capital masivo, muchísimo más grande del que plantean los empresarios en los Estados Unidos. Sin embargo, los empresarios en los Estados Unidos dicen, nosotros no somos los responsables de financiar el proceso económico en México. Eso lo han dejado clarísimo, lo han hecho público. Yo estoy simplemente haciendo uso de las declaraciones que en diferentes foros en los Estados Unidos los grandes empresarios han planteado. Nosotros no financiaremos esto. Quiere decir, ese flujo que en México se estaba esperando llegase como resultado del tratado de la apertura comercial, no lo están ofreciendo. No solamente no lo están ofreciendo, sino que no lo quieren ofrecer. Ellos quieren tener la garantía de invertir en los aspectos específicos en los que les interese. Entonces, en esa medida que también se planteaba que era uno de los puntos de complementariedad importante, es difícil visualizar que exista.
Es difícil y es uno de los aspectos tal vez fundamentales que no se ven, por lo menos a corto plazo. Como ustedes se habrán dado cuenta, tenemos unos invitados que tienen muchas cosas que decir, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, doctor Rangel, maestra Elaine Levy, por haber aceptado.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima semana.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Fue una producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Alicia Ayala. Realización, Arturo Flores Félix.